Vinicius, es posible fuera de juego. Habilita a Vinicius. Segundo para Rodrigo. ¡Qué parada! ¡Gol, gol, 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 gol! Supongo que por el juego está contento City, no por el resultado, claro que sí. Disfruta, creo yo, Carlo Ancelotti, subiendo la ceja a los Sobera, porque también está jugando la italiana. Este árbol de Navidad, viene Doku centro, corta Rüdiger para marcar gol del City. Esta es la última, esta es la última. Corre Lucas, se va Doku. Aguanta Luquitas con el belga. Corpea, forcejea sin falta. Que no se gire. La maniobra militar. Puerta, saque de puerta a puerta. Ahí están los penaltis.
Ahí está.
Coge más carrerilla, llega hasta la frontal del área, va a pitar Orsato, brazos en jarra, se relaja, respira. Se mueve Ederson, va Luca, aguanta carrerita, lo paró. Bernardo de izquierda, talona, el portugués. Para el golpeo, Vales del Mónaco, Bernardo, lo paró.
Parado,
pica al 8, recibe incorporado al partido, Lunin baja palos. Kovacic, derecha, lo paró. Chris Crazy. Va Rüdiger, doble patito, va Rüdiger. Te mereces el gol, te lo merece Rudy. Antonio, que español es el nombre. El muro de Berlín, Ederson, Rüdiger, Múnich, Rüdiger, gol. Se lo merece. Antonio Rüdiger.
No sé si a esta hora de la tarde, a las 4:25, Raúl Varela habrá recuperado la voz, pero bueno, si la tiene perdida en algún rinconcito del Etihad Stadium, luego la tiene por un buen motivo, ahí guardadita en una de las tribunas de dicho estadio. Vamos a analizar tácticamente lo que fue al final el empate a uno entre Manchester City y Real Madrid. Lo primero que hay que decir es que el conjunto blanco salió a buscar al City. El arranque del Real Madrid a mí me parece muy bueno, con muchísima personalidad, con energía, emparejando en la presión. Toni Kroos hace unos primeros 20 minutos bárbaros. Vinicius de falso 9 igual. Habrá que hablar de esta figura de Vinicius jugando por dentro. Y al final la jugada del gol del Real Madrid, no digo que sea consecuencia de un dominio abrumador, porque no era así, pero sí que me parece coherente con lo que estábamos viendo y sobre todo con la calidad técnica tan brutal que tienen Jude Bellingham, Vinicius Junior y Rodrigo Goes.
Sí, sobre todo el control de Bellingham en la acción es tremendo. Me parece que es la primera jugada en la que se salta el guión uno de los dos equipos porque habían salido un poquito a medirse. Y esa jugada, bueno, yo creo que Carvajal quería darle un pase un poquito mejor a Bellingham, pero bueno, el inglés con el control hace que la jugada pueda continuar y que desemboque en ese primer gol de Rodrigo, que cambia un poquito el panorama del encuentro.
El control es impresionante, muy bien también Vinicius atacando ese espacio y aparece Rodrigo para rematar. El primer disparo va al cuerpo de Ederson, aprovecha muy bien el rechace para marcar. Por cierto, aquí en la previa del partido teníamos la duda de dónde iba a ir Rodrigo, dónde iba a ir Bellingham. Bueno, salimos de dudas pronto porque Rodrigo arrancaba de nuevo desde el costado izquierdo, arriba en la primera línea de la presión, Vinicius y Jude Bellingham.
Exactamente, el Real Madrid en ese tramo estaba todo lo cómodo que puedes estar ante el Manchester City. El Manchester City en ese tramo estaba todo lo cómodo que podía estar ante un Real Madrid muy exigente. Son 20, 25 minutos de un nivel espectacular.
O sea, el mejor tramo de la eliminatoria, yo creo.
Y yo diría de los de esta serie, de esta saga, Manchester City-Real Madrid, Real Madrid-Manchester City, ha habido tramos de diferente dominio. Por ejemplo, a mí el Real Madrid me gustó más en la ida, el City me gustó evidentemente más en la vuelta, pero de coincidir durante eso 20-25 minutos los dos a tope, midiéndose cara a cara, me parece que es el gran momento de esta saga. Bueno, no es el gran momento, porque el gran momento pues será los goles de Rodrigo Goes, ¿no? El 4-0 del City y tal, pero
en cuanto a nivel técnico,
en cuanto a nivel técnico, táctico, emocional, físico, en cuanto a que los dos estén al 100%, estos 20-25 minutos son de galería del coleccionista.
Sí, es que yo creo que estaba al descanso todo el mundo alucinado de lo que acabamos de ver. Porque después del tanto del Real Madrid, es cierto que el Manchester City da un pasito hacia adelante, empieza a presionar un poco más, empieza a tomar más riesgos, pero el Real Madrid no se quedó corto, tuvo ocasiones también para salir a la contra y les vimos ahí chocando constantemente y daba la sensación del partido de estar en un toma y daca constante.
Sí, es que ese tramo inicial de partido, como decíamos antes, con los dos siendo un poquito conservadores antes del gol de Rodrigo y después ya con el 0-1 en el marcador, con el City adelantando la presión y el Madrid haciéndose fuerte ya en la resistencia, fueron minutos de muchísima calidad y la demostración de lo que decíamos al principio, los dos mejores equipos del mundo frente a frente.
Es que yo, decís, salieron a medirse conservadores, no estoy tan de acuerdo con vosotros, o sea,
lo que creo es que estaban bloqueados. Es decir, no creo que el punto de partida fuese salir a ver, no querer arriesgar, sino que tenían que medir todo al milímetro. O sea, veía a Kroos, tomó riesgos. El Real Madrid arriesgó. El City, Kevin De Bruyne, no paraba de desdoblarse en el espacio central lateral. Lo que pasa es que los dos se estaban bloqueando.
Pero lo de De Bruyne llega después. Lo de De Bruyne llega cuando el City asienta el dominio y empieza a atacar esa zona.
Yo diría que precisamente es De Bruyne el que comienza a darle ese dominio, porque a partir del minuto... Es difícil de cifrar, ¿no? Pero digamos que ya en el minuto 30, el City hace suyo el partido por completo. Es, digamos, va gradual, ¿no? Pero ya en el minuto 30 es suyo por completo. No cambiaría hasta la prórroga, porque la prórroga es mucho más igualada quizás de lo que la gente pueda imaginarse o pensar o recordar, porque todo va muy rápido, es muy emocionante. A partir de ese minuto 30, el City hunde al Real Madrid, lo ahoga, lo deja sin salida, que era lo más preocupante para el Real Madrid. Y en todo esto, como decíamos, Adri, es absolutamente clave la figura de Kevin De Bruyne. Sí, para mí, el mejor jugador del Manchester City.
Empieza a atacar ese intervalo entre Nacho y Mendy. Mendy estaba muy pendiente de Phil Foden, que era el extremo del Manchester City en la primera mitad. Lo tenía permanentemente fijado en la posición al futbolista francés. Y Kevin De Bruyne empieza a tirar esos desmarques sin balón para recibir en línea de fondo y meter al Manchester City en el punto de penalti a través del pase. Lo que más me gusta de este equipo es cómo triangula, cómo te va embotellando a través de la pelota, pase, pase, desmarque a desmarque, te va metiendo en tu propia línea de fondo.
Así lo vio Carlo Ancelotti.
Hemos adelantado el marcador y después nos pusimos atrás a defender, a luchar, a sufrir, a sacrificarnos. Hemos bajado un poco demasiado el bloque y ahí el City ha tenido más control. Más siempre el City tiene más control. Pienso que hemos defendido muy, muy bien, muy, muy bien.
Ahora vamos a la defensa del Real Madrid, ahora vamos a los últimos metros del Manchester City, pero claro, una cosa es controlar y otra cosa es dominar de forma abrumadora. Lo que hace el City entre el minuto 30 y el 90 es que solo veamos a Vinicius, a Rodrigo y a Jude Bellingham persiguiendo sombras. Es que tienen una salida y media y en esa salida y media llega Kyle Walker y le gana un par de carreras a Vinicius Jr. que no sé cómo es. Yo lo decía en el partido en Twitter, dices, joder, después de 60 minutos sometido, encuentras una salida y la última pantalla del videojuego es que el Walker al espacio.
Un monstruo.
¿Qué tipo de trampa es esta? Para mí, ese es el tema. Eso es lo que le da mérito al dominio del City, que el Madrid tuviese una salida, salida de media, dos. Y eso le da mérito a la defensa del Real Madrid, que saliendo tan poco, ni se equivocase, ni concediese. Claro que el City generó, pero generó por mérito propio, nunca por demérito del Real Madrid.
Claro, es cierto que Real Madrid no elegía dónde perder el balón. Aquí me parece clave el planteamiento del Manchester City, que carga muchísimo el lado derecho de su ataque, el lado izquierdo de la defensa del Real Madrid, buscando el emparejamiento de Haaland con Nacho, buscando que Foden pudiera atacar a Mendy. Mendy acaba la eliminatoria siendo cero veces regateado, uno de los nombres clave del Real Madrid, y dejando pinchado muy abierto en el lado contrario, primero a Jack Grealish y luego a Jeremy Doku, para intentar cambiar el ataque y darle un poquito más de velocidad cuando el Real Madrid no pudiera salir desde atrás.
A mí en ese tramo de partido, ese largo tramo de partido donde el Manchester City asienta su dominio en campo rival, me faltó un poquito más de Jude Bellingham con balón, porque en el tramo inicial sí se vio, bajaba a recibir, era el futbolista que le permitía al Real Madrid progresar, como se vio precisamente la acción del 0-1, pero cuando va perdiendo fuelle físico, muy cansado, evidentemente muy exigido por el trabajo defensivo, creo que al Madrid le faltó la figura del inglés para lanzar a Vinicius y a Rodrigo al espacio.
Puede ser, porque yo creo que su partido es elogiable, pero no es el mejor Jude Bellingham. Sí que creo que Vinicius estuvo muy fino, muy, muy fino, pero es que empezaban desde muy atrás, claro, y tenían que hacer auténticas virguerías. Hay un par de acciones que hace Modric, ya cuando entra, que se nota la tranquilidad con la que las afronta, pero es que apenas puede sacar un saque de banda, no puede forzar mucho más. Claro, aquí hay que preguntarse, con ese grado de dominio del City, con esa posesión tan elevada, con esa cantidad de disparos, de centros, de corners, porque claro, no es que el City tuviese un 80% de la posesión y no chutase, no, chutó, llegó, desbordó, lo intentó de todas las maneras, ¿por qué no marca? Vamos punto a punto, ¿vale? Porque esto es el grueso del partido. Esto es del 30 al 90. Esto es lo que hace el Real Madrid y posiblemente nadie, al menos en esta Champions, pudiese haber realizado y conseguido en Copa de Europa. No es lo mismo la Premier, señores del Arsenal, que la Copa de Europa ante el Manchester City. Para mí, para empezar, la gran clave colectiva, no la tengo en el guión, no la busquéis porque se me acaba de ocurrir y lo teníamos que comentar, es la concentración. No solo es un tema de calidad defensiva, de calidad táctica, es concentración. ¿Por qué Carvajal o Vinicius acaban rotos? ¿Por qué Fede Valverde por primera vez en su carrera está cansado sobre un terreno de juego? Porque estaban muertos a nivel emocional. Imaginaos a Carvajal. Cada vez que el balón va de lado a lado, cada vez que le encara Grealish, Carvajal está en tensión. Eso cansa más que un sprint. Eso cansa más que cualquier cosa. Está en permanente posición de defensa.
En el caso de Carvajal, además con el plus de la amarilla muy temprana que claro. Le condicionaba una barbaridad contra un regateador puro como Grealish.
Pero es que estaba así Carvajal, estaba así Mendy, estaban así los centrales, Nacho pendiente del segundo palo que lo buscó mucho el City con Haaland, estaban así los centrocampistas y estaban así los puntas que sabían, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, que no podían desconectar porque si no en la frontal del área te iban a marcar tres pepazos como en la ida.
Sí, justo, es que la intensidad y la concentración con la que defendió el Real Madrid fue impresionante de todos los futbolistas, más allá de la calidad defensiva, que la tiene el Real Madrid, por supuesto, sabedores todos ellos de que cualquier error, cualquier despiste, te lo iba a penalizar el Manchester City, como ocurrió precisamente en la acción del gol.
Por ejemplo, la consecuencia de esto, lo que decía, la frontal del área, no hubo prácticamente chuts. Se intentó, claro, el City lo intentó, porque había un momento en el que tenías que chutar, pero es que no encontraba el espacio. El Madrid lo hizo muy bien esto en la ida, en la primera parte. Le costó mucho en la segunda.
Sí.
Creo que en este caso hay mucho de incidencia por parte del cuerpo técnico. Estoy convencido que aquí ha hecho un trabajo táctico el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti brutal en la defensa de la frontal. Me encantaría que se enseñasen vídeos de los entrenamientos porque me gustaría ver, simplemente a modo curioso, cómo lo han trabajado. Pero es que trabajaban muy bien el tema de las ayudas, de las distancias. Lo decimos siempre. Si tú defiendes por acumulación, hombre, es más fácil defender por acumulación que defender con cinco hombres, por supuesto. Pero no defiendes bien per se. No por atacar con más, atacas mejor. No por defender más, atacas mejor. A veces tienes problema incluso de comunicación. El Real Madrid defendía con los 11. Los 11 por detrás de línea de balón. Pero los 11 estaban permanentemente activos y manejando muy bien que ese lado a lado no generase un pequeño espacio en la frontal para que Phil Foden, Rodri o el Josco Guardiol de turno te encañonase.
Que fíjate, chuta en el global del partido 33 veces el Manchester City. 12 de esos disparos son bloqueados por futbolistas del Real Madrid antes de llegar a la portería. Te habla un poco de ese trabajo, las ayudas, ese no descoordinarse. A mí, por ponerle un pero al Real Madrid, en ese contexto de muchísima concentración, de ayuda, de reparto de espacios, se me quedó un poco corto el partido de Camavinga, que yo creo que era un cambio claro si hubiera habido algún relevo en el banquillo. Yo a la altura del minuto 60 pensaba, oye, el Modric por Camavinga, si no hubiera en el horizonte una prórroga, creo que es un cambio cantado. Pero creo que fue igual la pequeña mácula que pudo tener la resistencia del Real Madrid en ese contexto de partido.
Yo creo que si algo ha aprendido Carlo Ancelotti de la eliminatoria de la temporada pasada es no juntar en el Etihad a Kroos con Modric dentro. Quizá eso es lo que le llevó a no realizar ese cambio. Dicho lo cual, de los 12 disparos bloqueados que dice Nahuel, 8 fueron entre Antonio Rüdiger y Daniel Carvajal, los dos imperiales a la hora de bloquear los disparos del Manchester City en los metros finales.
Es que ahora vamos con la segunda clave, ya empezamos con los individuos, los dos laterales. Posiblemente Carvajal sea MVP.
Sí.
Pero Ferland Mendy, cero regates, o sea, cero veces regateado. Algún regate igual hizo, pero cero veces regateado en la ida y en la vuelta. No sé qué pasará este verano, pero la única duda que se puede tener con Alfonso Davies, mira, me iba precisamente al que en teoría puede sustituirle, con Ferland Mendy es un tema de continuidad física. Porque mientras el Real Madrid siga atacando con un extremo hiperofensivo en banda izquierda, que es autosuficiente, y aquí me da igual si es Vinicius o si es el otro, Mendy es el mejor lateral izquierdo posible seguramente.
Es un muro, ya lo dijo Carlo Ancelotti, es el mejor lateral a nivel defensivo del mundo y estamos todos de acuerdo. Ayer consiguió frenar durante la primera parte a Phil Foden cuando era el extremo, después pasa a esa banda derecha Bernardo Silva y Ferland Mendy también está muy bien porque le da un empaque, una sobriedad al sistema defensivo del Real Madrid que creo que ningún otro lateral le puede aportar.
Y a mí me gustó también mucho con balón, le hacía al Manchester City un poco lo del Paris Saint Germain Araujo, que era el hombre al que más liberaban de la presión para ponerle a prueba, porque sabe que es un reto para Mendy salir de ese tipo de presiones, y tampoco cometió ningún fallo reseñable. Es cierto que Real Madrid pudo salir poco, pero al final había muchísima gente en su zona queriendo presionarle, queriendo incomodarle, y ahí Ferland Mendy también estuvo a la altura.
El City encontró a Haaland en la primera parte, no en la segunda. Fue clave también que Lunin dominara el área pequeña. Aquí está fundamental Rüdiger, hace un partidazo Rüdiger, ya lo elogiamos la semana pasada, habrá que volver a hacerlo, está brutal. Me parece relativamente de justicia que Rüdiger fuese quien se llevase la última imagen, porque el despeje en la jugada del gol es malo, pero a ver, ¿cómo no ibas a cometer un micro error en un despeje estando estresado durante 60 minutos? Pero su partido es colosal. Bueno, tiene una defensa, creo que se no ha jugado ya Grealish a campo abierto, que es el manual. Me recordó mucho a Virgil van Dijk, que hace mucho eso. Tiene una así muy parecida ante Erling Braut-Haaland. Y lo de Rüdiger es brutal, pero para mí la noticia, entre comillas, no es Rüdiger, que tiene que estar entre los mejores centrales del mundo si no es el mejor esta temporada, sino es Lunin. Porque Lunin no solo paró en los penaltis, no solo encajó tan solo un gol que era imparable, sino que dominó el área pequeña.
Tal cual.
Estuvo muy valiente.
Transmitió muchísima seguridad en todas las intervenciones. Cuando no podía atraparla, directamente la despejaba afuera, pero no dejaba rechaces muertos en el área pequeña que hubiesen condenado al Real Madrid.
Y esto me parece reseñable porque a principio de temporada era una debilidad del Real Madrid. El centro lateral, el defender el área propia, ha crecido una barbaridad el equipo en ese sentido.
Es verdad que aquel día, si no me equivoco, es Kepa, pero ese día señalado es... Es una de las... ¿Cuántos partidos ha perdido el Real Madrid esta temporada?
Uf, es una buena pregunta.
En Liga 1.
En Liga 1.
Pues es el día del Atlético de Madrid en los centros laterales. Sí. Y luego la Copa.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
perdió
sí.
Dos partidos.
El día del Metropolitano es el día sangrante a través del centro lateral que el Atlético de Madrid repite varias veces el mismo gol.
Me suena que es Kepa el portero.
Sí,
pero
sí, Kepa el portero. Esto es jornada 6, si no me equivoco, de Liga.
Sí que es verdad que el Real Madrid sufría un poquito.
Son
ahí.
Dos derrotas de Madrid de la temporada. Una en Liga, una en Copa.
Pues para tenerlas recordadas. ¿Quién ganó? El Atlético de Madrid.
Efectivamente.
Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, desgraciadamente, ya no está en semifinales. Dominó el área grande el Real Madrid, dominó el área pequeña Andrei Lunin, muy bien los flancos con Ferland Mendy y con Vinicius Junior, muy bien la frontal del área con el compromiso colectivo. Cómo no, iba a elogiarlo de esta manera Pep Guardiola, el trabajo del conjunto blanco.
Yo como entrenador solo puedo pedir esto a mis jugadores, hacer esto, lo hemos hecho durante muchos años, lo hemos continuado a hacer. Claro que le doy mérito al Real Madrid, si ha sido capaz de resistir y aguantar, porque nos... Durante muchos años, muchas veces nos enfrentamos en equipos así muy, muy cerrados y siempre encontramos la manera más o menos de poder romperlo. Pues hoy nos ha faltado el último disparo, un bloqueo y ya está, aceptarlo, no queda más.
Lo aceptó Pep Guardiola, pero le metió otro girito de tuerca al partido con la entrada de Jeremy Doku. Ya sabéis que Guardiola solo hace cambios si lo considera imprescindible, no hace cambios por... hacerlos ni por refrescar, porque realmente es que el equipo no estaba cansado. Entra Doku por un Grealish que estaba en ese momento en el bolsillito derecho de Dani Carvajal y Doku lo agita todo. Y de hecho, ese mal despeje de Antonio Rüdiger viene por una acción de un Jeremy Doku que sabes que quizás es peor futbolista que el resto de los que estaban en el terreno de juego, pero que es un sinvergüenza, en el buen sentido. Que te va a encarar, que te va a intentar desbordar, que te va a revolucionar un poquito todo, que era lo que en ese momento necesitaba el City, porque en el minuto 70-75, que es cuando entra Doku y cuando marca el City, el partido ya estaba en un momento que dices, ostras, es que el Madrid va a aguantar.
Sí, y claro, con Doku tiene siempre la duda de, oye, a ver qué tal entra al partido. Que, por ejemplo, tiene un partido en Anfield donde entra el tramo final y no da una. Pero claro, estamos hablando del futbolista con mayor ratio de regates de la Liga de Campeones. Ha jugado 4 ratitos y en número total de regates es el tercer máximo regateador, tan solo por detrás de Ousmane Dembélé y de Kylian Mbappé. Claro, si vamos al ratio de cuántos regates por cada 90 minutos, es el primero de larguísimo, porque al final es un revulsivo en el Manchester City. Y creo que le puso la eliminatoria todavía más complicada al Real Madrid, que mejoró a Grealish y que incomodó muchísimo tanto a Dani Carvajal como a Fede Valverde.
El momento del City en la eliminatoria, más allá de quizás cuando se pone 2-3 en el Santiago Bernabéu, es cuando la empata y tiene 15 minutos hasta la prórroga. En esos 15 minutos, que se viene ese fallo de Kevin De Bruyne, que es un fallo poco lógico en Kevin De Bruyne, es un poco la forma en la que la Copa de Europa perdonó al Real Madrid, ¿no? Mm. Le dio un poquito de tregua. Fueron esos 15 minutos donde el City pudo ganarla, porque realmente luego en la prórroga es un empate técnico. No sé cómo lo visteis vosotros, yo la he querido repasar. Los cambios del Real Madrid creo que le dan oxígeno. Los minutos de Lucas Vázquez me parecen tremendamente buenos.
Sí,
bastante
sí.
Mejores que los de Brahim.
Sí.
Creo que Brahim no estuvo del todo bien. Bueno, lo estuvo muy bien en Leipzig. Pero creo que entra mejor Lucas Vázquez. A nivel de expected goals, por ejemplo, es 0,55 a 0,36. Igualado. La más clara, de hecho, es de Rüdiger, que es la que se va rozando el larguero al final de la primera parte.
Primero con la zurda de Rüdiger.
Sí, pase, Brahim.
A nivel de expected goals es la más clara y por lógica es la más evidente. La posesión queda dividida en el segundo tiempo incluso, es un 55-45. Digamos que en la prórroga ya el Madrid lo empieza a controlar, capea el temporal, pero insisto, del 75 al 90 es cuando se le pudo escapar.
Revive Jude Bellingham, que a nivel físico empieza a pegarse varias carreras otra vez persiguiendo el balón y lanzando o intentando lanzar alguna salida al espacio, pero sí, yo también lo vi bastante igualado y creo que el City no aprovechó ese ratito final del tiempo reglamentario donde se acercaba ya al minuto 90, que era donde de verdad marcó la diferencia física y fue donde realizó los mayores esfuerzos del partido.
Es que esto fue impresionante.
Ah, brutal.
Yo entendí brutal el cansancio del Real Madrid por lo que he dicho antes, la situación tan estresante a nivel físico y emocional. Y cuando no descansas con pelota, con tanto tiempo de juego, porque claro, es que no había casi parones, te revienta. Pero ostras, lo de ver a Phil Foden en el minuto 116, por ejemplo, corriendo como un loco.
Bueno, es que confirmó Guardiola. Guardiola confirmó en el postpartido que tanto Haaland como Kevin De Bruyne y Manuel Akanji le piden el cambio porque estaban exhaustos ya de atacar. Y luego cuando pierde la pelota también esa presión, claro, tras pérdida, que hablamos de la activación que hay que tener para saber defender en ese bloque bajo que hizo el Real Madrid, pero lo que hizo el City también tiene un mérito brutal.
Y llegaron los penaltis. Y en los penaltis dijo Carlo Ancelotti que confiaba en los tiradores, que ellos levantan la mano, muchos querían tirar, pero que él elegía, contó Andrei Lunin ese plan del que ha hablado en el editorial con Luis Llopis sobre quedarse en el medio con alguno de los lanzadores, eligió quedarse con Bernardo Silva. Falló Modric en un penalti mal tirado, sí, honestamente, igual que el de Mateo Kovacic. El que cambió la suerte fue Andrei Lunin con esas dos paradas en ese momento clave. Tiene unos grandes datos Andrei Lunin, es especialista en este arte, pero claro, hay que hacerlo en unos cuartos de final de la Copa de Europa.
Sí, sí, y en el Etihad, ante el Manchester City.
Y después de ese nivel de tensión, que es verdad que el Madrid llega a los penaltis con ese puntito emocional que te da cuando los necesitas, pero mismamente en la final de Copa, en ese punto llegó el Mallorca y quien ganó fue el Athletic Club.
Sí, sí, que tiene el doble o el triple de mérito, por lo que te decía, por ser en el escenario en el que fui y en el momento en el que lo hizo Andrei Lunin después del partidazo y de la eliminatoria que ha hecho. Fíjate que yo tenía la sensación, no sé si me la compráis o no, a través de la televisión o desde la televisión, de que Andrei Lunin llegaba mucho mejor a la tanda que Ederson. Tú veías, sí, la cara de Ederson y Ederson estaba descompuesto.
Pero,
sabiendo lo que venía.
Pero vaya penalti tiró.
Sí, sí, bueno, claro, efectivamente.
Se ha hecho muy viral la reacción de Lunin al penalti de Rüdiger y a...
Hombre, a ver, primero estás mintiendo. Has dicho, se hizo viral la reacción. ¿Qué reacción?
Claro.
¿Qué reacción? Si se pone a caminar.
Bueno, eso es una reacción.
¡No!
Es una reacción discreta, ¿no?
Cuando le para Bernardo Silva, coge la pelota, creo que da un bote y se pira.
Sí, sí, sí.
Y cuando marca Rüdiger, se va caminando. Que porque van tres a celebrarlo con él, si no se va a la caseta y se va a comer pizza en el autobús.
La tanda dejó momentos brutales porque apareció de nuevo Lucas Vázquez dando toques al balón, sí, como ya ocurrió en Milán. Y Antonio Rüdiger es quien le marca, no sé si habéis visto la imagen, sí, el penalti a Kovacic, a Andrei Lunin. Le dice, tírate hacia la izquierda, tírate hacia ahí y lo detiene muy bien.
De hecho, Eder Militao contó que no quiso tirar, sí, ante Ederson porque Ederson le conoce.
Sí, bueno, Modric el que falla es el que marca contra Brasil, precisamente. Es cierto que no estaba Ederson, que estaba Alisson en el Mundial, sí, pero también tienes ese riesgo de, oye, es que te van a conocer seguro.
Y hay un detallito que no he leído verse comentado. Es una tonterita, sí, ¿no? Pero estadísticamente, a nivel de estadística avanzada, está demostrado que cuanto más tiempo pase entre penalti y penalti, cuanto más tiempo estés con el balón o en la carrera tal, es más probable que falles, ¿no? Por un tema de... Bueno, estás nervioso, empiezas,
claro,
a pensar.
Eso se lo tiran a Guardiola porque tardan mucho en darle el balón a Bernardo Silva.
Claro, ¿sabes por qué pasa?
¿Por qué?
No creo que sea... No estoy diciendo que Luka Modric lo hizo aposta, ¿vale? Pero Modric cuando falla le mete una hostia al balón.
Sí, lo manda a Old Trafford.
Lo manda a Old Trafford y tarda mucho tiempo Bernardo Silva en tener la pelota y al final, oye, lo tira al medio, que Lunin se tiene que quedar. Si no, diríamos, joder, vaya genialidad de Bernardo Silva, la de Zidane a Buffon en el Mundial 2006, la de Sergio Ramos a Portugal.
Sí, sí.
Bueno, se quedó Lunin, aguantó y el Real Madrid se clasificó para las semifinales. Enseguida estamos en el debate con Ramón Álvarez de Mon, Julián Escudé y Elías Israel para volver a analizarlo todo, a debatirlo, a comentarlo. Queremos más visiones, queremos más mensajes en el 628-26-90-92. Pero nosotros ahora vamos a hacer un primer acercamiento a lo que van a ser esas semifinales entre el Real Madrid y el Bayern Múnich y, por supuesto, el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund.